Bueno, pues seguimos avanzando en Revista de Economía y Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Vamos a centrarnos ahora en las denominadas empresas de participación y, en concreto, en la información económico-financiera que deben facilitar estas empresas en el ámbito español y en el europeo en el siglo XXI. Las empresas de participación se enmarcan en el denominado tercer sector y el análisis que hacemos esta noche es una continuación del que ya iniciamos en el programa emitido el pasado 24 de enero con el título Las entidades no lucrativas altruistas, aspectos contables de gestión e información. Para hablar de las empresas de participación, nos acompañan esta noche Gil Sánchez Arroyo, que es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UNED, y María del Mar Sánchez Campos, que es profesora de Contabilidad Financiera y de Sociedades, también de esta universidad, y miembro de CIRIEC España. CIRIEC es un organismo internacional que se encarga de estudiar y de realizar una serie de informes sobre economía social. Ambos profesores son estudiosos de las empresas de economía social y autores de diversos trabajos sobre la materia que nos ocupa. Buenas noches y gracias.
Buenas noches.
Bueno, pues como el título de este programa o del título de este programa se desprenden tres cuestiones fundamentales en las que nos vamos a centrar esta noche. La primera estaría relacionada con el concepto de empresa de participación, de empresas de participación. La segunda con su ámbito de actuación y la tercera con el ámbito de la información. Gil Sánchez Arroyo, ¿son esas las cuestiones que vamos a plantearnos esta noche?
Así es. El término empresa de participación, que es dado por el profesor García Gutiérrez, es similar al de economía social, que quizá tiene mayor difusión. El desarrollo de la primera cuestión se relaciona con la delimitación de las empresas de participación dentro del conjunto de formas sociales que contempla el derecho. El ámbito de aplicación es el territorio español, pero no hay que olvidar que España forma parte de Europa y que el derecho español toma como referencia las directivas europeas a las que se ha adaptado tanto el derecho de sociedades como el contable. Como documento de actualidad, tenemos que resaltar el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, recientemente aprobado por el Consejo de Europa, el 22 de julio de 2003. Y por lo que se refiere a la información, destacamos también como novedoso la reciente aprobación de las normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas, que ha sido aprobado por una orden del Ministerio de Economía del 16 de diciembre de 2003.
Entonces, en relación con la primera cuestión que íbamos a plantear, el concepto de empresa de participación, sería conveniente conocer qué tipo de sociedades se conocen como precisamente empresas de participación. Mar Sánchez.
Es cierto que la empresa convencional es la mercantil, regulada en el Código de Comercio, pero a nuestros efectos se pueden agrupar las empresas en cuatro clases. Primero, las personalistas, cuya figura más emblemática es la sociedad colectiva. En esta, los socios colaboran activamente en las actividades y tienen una responsabilidad ilimitada en las deudas sociales. En segundo lugar, las capitalistas, cuya figura más característica es la sociedad anónima. En esta, el aspecto personal tiene poca relevancia. La responsabilidad de los socios queda limitada al capital que aportan y sus intereses se centran en obtener la máxima rentabilidad posible de sus aportaciones o tratar de intervenir en el gobierno y la gestión de la sociedad. En tercer lugar, un grupo de sociedades mixtas, intermedias entre los dos grupos anteriores, ya que contienen rasgos personalistas y capitalistas. Son las comanditarias y las limitadas. Todas estas que acabo de mencionar tienen carácter mercantil, pero existe también un cuarto grupo de empresas previsto en el Código de Comercio, que son las cooperativas, que quedan fuera de ámbito mercantil, y las mutualidades de seguros, que no siempre tienen carácter mercantil. Pues bien, este último grupo de empresas pertenecen a las empresas de participación, en el que también se incluyen las sociedades laborales, que pueden formar o tomar forma de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Estas formas empresariales se incluyen dentro del grupo de entidades sin fines de lucro y dentro de ellas en el subgrupo de entidades no lucrativas de ayuda mutua, como ya pusimos de manifiesto en nuestra emisión radiofónica el día 24 de enero de este año.
¿Cuáles serían, Gil Sánchez Arroyo, las peculiaridades de las empresas de participación y qué les diferencia de las otras agrupaciones empresariales que nos acaba de describir Mar Sánchez?
Pues respecto a la primera cuestión podemos señalar tres peculiaridades. La primera, su participación en las actividades de la empresa, ya que para acceder a la condición de socio es necesario participar en los procesos de producción o distribución de bienes o servicios que desarrolla la empresa en su condición de socios, proveedores, trabajadores o consumidores. En segundo lugar, en cuanto a la función y toma de decisiones y control, se rige por el principio democrático de la mayoría. Y tercero, las aportaciones de capital no tienen retribución en forma de dividendos, sino de intereses. Y su condición de proveedor, trabajador o consumidor son elementos a considerar para la distribución de los resultados económicos. En cuanto a la segunda cuestión, se pueden establecer las siguientes afinidades y diferencias con las sociedades mercantiles personalistas y capitalistas. Primero, respecto a las sociedades personalistas, tienen en común su participación en el desarrollo de las actividades de la empresa y les diferencia el alcance de la responsabilidad y la forma de tomar decisiones. Segundo, en cuanto a las sociedades anónimas, podemos decir que tienen en común el que ambas son sociedades capitalistas. Las diferencias más significativas se pueden concretar en que los intereses de los accionistas de la sociedad anónima están en los beneficios que se derivan de su aportación al capital y en el dominio de la sociedad, frente a las empresas de participación, donde es más relevante la intervención de los socios en los procesos de producción y distribución, y también la forma democrática en la toma de decisiones y control. Así pues, podemos concluir diciendo que las empresas de participación se pueden destacar su carácter personalista, aunque la responsabilidad es limitada, y el control democrático, es decir, por cada socio un voto.
Muy bien. También yo creo que sería interesante, para entender mejor la cuestión que estamos tratando, las empresas de participación, hablar de cuándo y cómo surgen, Mar Sánchez.
En su primera época, el primer cuarto de siglo, de este siglo XIX, el movimiento cooperativo se vincula al mundo obrero, con el fin de favorecer la mejora de la condición material de esta clase social. En cuanto a su evolución, merece destacar, en primer lugar, la constitución en Londres, en el año 1985, de la Alianza Cooperativa Internacional. Y, en segundo lugar, el auge tomado en la década de los años 80 por importantes representantes de sectores cooperativos, mutualistas y asociativos, que llevó a la suscripción en Francia de la Carta de Economía Social. Esto sucedió en el año 1982. Y en tercer lugar, en el año 1989, la entonces Comunidad Económica Europea enfatiza la función de las empresas de participación y da importancia y significado a la creación de un mercado europeo sin fronteras derivado del Acta Única. Hasta entonces, estas empresas no gozaban de un reconocimiento propiamente dicho. Más bien, sus problemas eran atendidos a escala comunitaria de acuerdo con el sector en el que ejerciera su actividad. Y es en el año 1992 cuando se inician los trabajos para redactar reglamentos específicos y de ámbito europeo para cooperativas, mutualidades y asociaciones. Esta labor ya se ha visto realizada con la aprobación en el año 2003 del reglamento relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, antes mencionado y que posteriormente comentaremos. Y actualmente están siendo tramitadas sendas iniciativas similares para la aprobación del Estatuto de Mutualidad y de Asociación Europea. Y en cuanto al ámbito español, tenemos en primer lugar la Constitución Española de 1978, que se inscribe dentro del marco europeo, la vigente Ley de Cooperativas de 16 de julio de 1999, que sustituye a la de 1987, y la vigente Ley de Sociedades Laborales de 24 de marzo de 1987.
Bueno, pues hemos delimitado el concepto y el ámbito de aplicación de las empresas de participación. Vamos a entrar ahora en el contenido de las dos normas que tienen mayor actualidad, que hacen referencia a las sociedades cooperativas. Mar Sánchez, en esta ocasión volvemos otra vez a pedir su intervención a Mar Sánchez. ¿Qué se entiende por sociedad cooperativa y cuáles son sus rasgos característicos?
La Alianza Cooperativa Internacional define a la cooperativa como una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. La identidad cooperativa se fundamenta así en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, de los que se derivan los siete principios cooperativos que brevemente voy a comentar. El primero de ellos, adhesión voluntaria y baja abierta, existe y genera la posibilidad de asociación y abandono voluntario de la empresa. En el segundo de los principios, gestión democrática por parte de los socios, propone que cada una de las personas que forman parte de la cooperativa tiene un voto y que la responsabilidad del personal directivo existe ante los socios que forman parte de la cooperativa. El tercer principio, participación económica de los socios, implica la distribución equitativa y justa de los beneficios económicos en función de las actividades realizadas con la cooperativa. El cuarto, autonomía e independencia de estas organizaciones autónomas de autoayuda y autogestionadas, de tal manera que si se financian con fondos externos o bien firman acuerdos con gobiernos, lo han de hacer manteniendo su autonomía cooperativa. El quinto principio, muy importante, de educación, formación e información para los socios, los directivos y los empleados, y así conseguir desarrollar eficazmente las cooperativas en las que participan. Además, las cooperativas informan al gran público de los beneficios de la cooperación. El sexto principio, cooperación entre cooperativas, surge para fortalecer el movimiento cooperativo. Ellas trabajan conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Y por último, interés por la comunidad, en el sentido de que además de servir a sus socios eficazmente, las cooperativas trabajan para lograr el desarrollo sostenible de sus comunidades.
Vamos a entrar también en el ámbito europeo. De forma resumida, ¿cuál es el contenido más relevante del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea?
Es un paso más en la normalización del derecho de sociedades de la Unión Europea, después de la aprobación en el año 2001 del Estatuto de Sociedad Europea y tras 10 años, como hemos comentado, de negociación. Existe un plazo de 3 años para transponer la nueva normativa en la legislación nacional. Por lo tanto, a partir del 16 de agosto del 2006, las cooperativas que operen en varios Estados miembros de la Unión Europea pueden acogerse a esta forma jurídica para así obtener una personalidad jurídica única basada en el derecho comunitario y desarrollar su actividad en el conjunto del mercado interior bajo esta reglamentación, identidad y estructura única. De este modo, podrán expandir y reestructurar sus operaciones transfronterizas sin tener que establecer una costosa red de filiales. Es de resaltar cómo esta sociedad cooperativa europea es el primer y único tipo de empresa europea que puede establecerse partiendo desde cero y con una responsabilidad limitada, al contrario de lo que ocurre con la sociedad europea. Solo será necesario la agrupación de 5 o más ciudadanos pertenecientes a más de un Estado miembro para constituir una de estas sociedades cooperativas europeas, aunque también se pueden crear como resultado de una fusión o por transformación de una sociedad existente. En cuanto al capital mínimo requerido, es de 30.000 euros, la cuarta parte que el necesario para constituir una sociedad europea, por lo que se espera un uso más amplio de esta sociedad cooperativa europea. Las cifras que se manejan en la actualidad indican que hay más de 300.000 cooperativas en Europa, que emplean 2,3 millones de personas y proporcionan servicios a otros 83 millones. Esta nueva figura legal debería fomentar la explotación de las oportunidades transfronterizas que ofrece el mercado único y así incrementar la competitividad de la economía europea. Ahora bien, este estatuto no solo resulta de interés para las cooperativas, también proporciona un instrumento legal ideal para aquellas empresas de cualquier tipo que deseen agruparse para su beneficio común.
Hay otro aspecto que también creo que debemos comentar, que es la información contable. ¿Qué aporta en relación a la información contable el Estatuto Europeo de Cooperativas, Mar Sánchez?
El reglamento establece la aplicación de las disposiciones del Estado miembro donde radique domicilio social de la cooperativa, tanto para la elaboración, control y publicidad de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como para su auditoría. Disposiciones adoptadas en la aplicación de las directivas comunitarias que regulan estos aspectos. Aunque expresamente dice que los Estados miembros podrán prever modificaciones en estas disposiciones para reflejar las particularidades de las cooperativas. Es por ello que tiene sentido la adaptación sectorial del Plan General Contable a las cooperativas que se está desarrollando en España y cómo esta regulación contable, pionera en el ámbito comunitario, puede llegar a ser un ejemplo para el resto de los estados de cara a la normalización contable en la que estamos inmersos.
Vamos a entrar entonces en esa cuestión también. Vamos a ver de forma resumida el contenido de las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. No sé si se trata de una adaptación sectorial al Plan General de Contabilidad. Gil Sánchez Arroyo.
Pues no es una adaptación sectorial propiamente dicha, pero sí el punto de partida para que en base a estas normas el ICAD elabore un texto que de forma refundida presente el Plan General de Contabilidad adaptado a las condiciones concretas de las sociedades cooperativas. También hay que señalar la relación que existe entre las normas jurídicas sobre cooperativas, tanto a nivel estatal y autonómico, y las contables, puesto que estas últimas se inspiran en los principios y reglas contenidos en la primera.
Entonces, desde el punto de vista formal, sería conveniente conocer la estructura de las normas como paso previo para lo que es el análisis de los contenidos. Gil Sánchez Arroyo.
Pues tiene por objeto adaptar las normas de valoración y la elaboración de las cuentas anuales a las condiciones específicas de las sociedades cooperativas. Tiene una parte introductoria y otra de contenidos. La parte introductoria lo que hace es declarar que las normas son abiertas, lo que permite las oportunas incorporaciones o modificaciones que surjan de la evolución social de estas sociedades, de las aportaciones de profesionales y estudiosos, y especialmente las que resulten de la adaptación del derecho contable a la normativa europea. Su ámbito de aplicación abarca a todas las cooperativas, tanto las de ámbito estatal como a las autonómicas, pero hay una excepción, que son las cooperativas de crédito y seguro, que al igual que las empresas mercantiles tienen una regulación específica especial debido pues a la garantía que tienen que tener estas sociedades con el público. Las normas se desarrollan en tres grupos de cuestiones. Primero, la delimitación de las fuentes de financiación, que tiene una parte conceptual o de definición, referencias a cuentas concretas y sus motivos de cargo y abono, sus normas de valoración específicas y la relación que todo lo anterior tiene con las cuentas anuales. Es decir, recogen aspectos de las diferentes partes que comprende el Plan General de Contabilidad. En segundo lugar, las particularidades de la cuenta de resultados, que tienen por finalidad incorporar las especificidades contables que afectan a la determinación del resultado y su distribución. Y por último, la información que debe añadirse a la memoria para incorporar cuestiones específicas relevantes de las sociedades cooperativas.
Aunque no tenemos mucho tiempo, yo creo que también sería interesante que señalásemos al menos los aspectos más significativos de los contenidos materiales de estas normas.
Pues respecto a las fuentes de financiación, hay que destacar primero que las cooperativas son sociedades de capital variable. En segundo lugar, que las aportaciones de los socios pueden ser obligatorias o voluntarias. Tercero, que una parte de los fondos propios comprenden recursos para financiar los activos necesarios de la actividad, como son el capital, el fondo de reserva obligatorio, que es una reserva impuesta en la normativa, y el fondo de reembolso o actualización, cuya finalidad es corregir los efectos de la inflación. Y por otra parte, hay que tener en cuenta los fondos destinados a cumplir el principio de solidaridad, que son de obligada dotación y aplicación, como son los fondos de educación y promoción. Y por último, que una parte de los pasivos comprenden fondos aportados por los socios. Por lo que se refiere a la cuenta de resultados, hay que destacar la valoración de la actividad cooperativizada, que es su participación como proveedores, trabajadores o clientes por parte de los socios, y por otra parte, el retorno cooperativo o participación de los socios en los resultados, que se hace en base a la actividad cooperativizada que antes hemos dicho.
Bien, pues hemos llegado al final del programa. Quizás, recordarles que esta noche hemos hablado de la información económica financiera de las empresas de participación en la Europa del siglo XXI. Continuaremos hablando de ello. Pues muchísimas gracias, Gil Sánchez Arroyo y María del Mar Sánchez Campos, que son profesores del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de nuestra Universidad de la UNED. Hasta otra ocasión.
Gracias a ti. Adiós.